Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Habíamos dejado sin concluir una conversación interesantísima que estábamos manteniendo con María Eugenia Rivera, que es directora editorial de HarperCollins Ibérica. Pero no hablábamos de la editorial en sí, sino que hablábamos de un sello que hay dentro de esta editorial que seguramente muchos de nuestros oyentes conocerán, Arlequín, que lleva años y años publicando miles y miles de novelas de amor. Nos habíamos quedado, María Eugenia, buenos días de nuevo.
Buenos días.
En esto de si era un género o no era un género, era un género menor, digamos, de segunda fila o no era de segunda fila. Ahí nos habíamos quedado, ¿no?
Hombre, es que novelas de amor hay muchas y hay algunas que son obras maestras, o sea, que es los libros de Jane Austen,
bueno,
por ejemplo. Entonces, ¿eso cómo lo calificas?
Luego hay
entonces,
grandes, claro, grandes autores que han escrito, hombre, el amor, ¿cómo vas a prescindir del amor, no? Pero el amor en los tiempos del cólera, por ejemplo,
también.
Y es una historia de amor, ¿no?
Sí.
No es igual, porque es verdad, y nos estabas contando, lo repito por si alguien se acaba de incorporar ahora a Onda Madrid, a Buenos Días Madrid, que normalmente son novelas que siguen siempre un mismo patrón, hasta el punto de que se les daba antes una especie de plantilla hablada explicándoles cómo tenían que ser los protagonistas. ¿Qué es lo que no puede nunca tener una protagonista de una de las novelas de Arlequín? Claro, ser una señora de demasiadas armas tomar, me imagino que no serán, ¿o sí?
Hemos evolucionado mucho. Hemos cambiado mucho. Antes eran apocadas y tranquilas y
sumisas,
y sumisas,
sobre todo, ¿no?
Y una vez hablando con una lectora y hablábamos de una determinada autora que decíamos, pero ¿cómo es posible que te guste? Porque tiene unos protagonistas tan dominantes que es que dan como espanto. Y decía, digo, y ellas ahí tan como medio tontas, le decía yo a la lectora. Y dice, eso nada. Aquí lo interesante es que al final de la novela la que manda es ella. O sea, el truco
es ese, ¿no?
El truco era ese, que sí que ellos iban de fuertes, de tal, de cual, pero que al final de la novela ellos iban a hacer todo lo que ellas quisieran. Pero bueno, pues yo no me lo había planteado nunca así, digo, pues tiene razón.
¿Cuánta gente trabaja para las novelas de Arlequín, no como autores ya, sino por ejemplo traductores? ¿Cuántos tenéis?
Uf, traductores, yo creo que por lo menos 10 o 15.
Estamos hablando que son novelas que se leen en 17 países y en 16 idiomas.
Sí, cada país tiene su infraestructura y cada país tiene también sus colecciones. Hay libros que publicamos todos que son bastante universales. Y además, curiosamente, es que nosotros, todos los editores de Arlequín siempre hemos estado muy, muy en contacto y es que casi todos vendíamos lo mismo, es decir, había temas que eran como temas universales y a todos los lectores, tanto a los alemanes, a los franceses o a los italianos, les gustaba el mismo tipo de novela. Tuvimos una época, que ahora ya no tanto, que los jeques estaban muy, muy, muy de moda.
Bueno, sería
dices, ¿y por qué?
No sonaba exótico.
Porque sonaba exótico, no deja de ser una fantasía y bueno, es darle juego a la fantasía.
Bueno, para concluir esta conversación, María Eugenia, que es estupenda, tengo aquí unos cuantos datos. A mí me parece que no pueden ser verdad.
A ver, dime.
Durante los últimos 40 años en España, en los libros de Arlequín, sus protagonistas se han besado 20.000 veces. Han compartido alrededor de 30.000 abrazos y se han casado en el altar, eso sí, por lo menos 7.000 veces.
Pues por lo menos. No los hemos contado, pero si nos ponemos igual hasta nos salen más.
¿Todas las bodas acaban en altar o acaban en juzgado? Ya no.
Ya. Bueno, ya sabe, como eran libros, además que venían de fuera, no había necesariamente altar, podría ser juzgado.
Era por si los adaptábamos un poco a nuestra...
No, que va, pero y antes acababan ahí, ahora ya no, ahora es simplemente es un final feliz, no es necesario que haya boda ni cosas de esas, o sea.
Hombre, se han besuqueado muchas más veces que las que se han casado, hombre, cuidado.
Hombre, pues menos mal que si no, figúrate.
¿Cuál es el último título que habéis publicado? ¿Lo recuerdas? ¿O tantas cosas en la cabeza es imposible?
De las novelas pequeñitas, una serie de una autora que se llama Lynn Graham. Uh-huh. Y en España... ya para librerías y tal, vamos a publicar una autora muy estupenda, que empieza con nosotros en libros impresos, que se llama Ana García.
Ya hemos dicho, lectoras fundamentalmente mujeres y hombres que leen a escondidas.
Sí.
Y escritoras, pues has mencionado dos mujeres. Sí. ¿Hay hombres que escriban...?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
Son como Elena Francis, que era un hombre. Y luego firman con nombre de mujer,
pero,
¿o no?
No, pero ahora como en redes, como se les ve, sabes que son hombres.
Ya.
Yo tengo al menos españoles, además, al menos dos.
Dos hombres que escriben y firman con su nombre, no.
Uno sí, otro no.
Ah, bueno, el que no, que ¿seudónimo o iniciales? Son dos maneras de disfrazar el nombre.
Variados y diversos.
Me encanta. En fin, que sepan todos nuestros oyentes que si ven un libro de Arlequín y les llama la atención y quieren comprarlo, que lo compren, que no van a ser los únicos.
No,
mucha
no,
gente
no,
dice,
no.
Mira, que es que soy el... No, no, hay 50 millones de personas en el mundo que son lectores habituales de este tipo de novela. Así que algo tendrá, ¿eh? Y luego vienen los turcos, nos copian las telenovelas, estas cosas.
Claro.
Bueno, pues que sepa todo el mundo que el inicio de todo esto está en una editorial que creíamos que era muy pequeñita, pero que es enorme, que es la que más libros de amor vende en el mundo, que es Arlequín, que forma parte del grupo HarperCollins desde hace unos cuantos años y que María Eugenia Rivera es su directora editorial. María Eugenia, que me ha encantado conocerte.
Ay, y a mí yo he estado muy a gusto.
Que ahora cuando vea yo un librito de estos me lo voy a comprar, fíjate.
Pues sí, pero además lo vas a disfrutar y vas a pasar
y además
un buen rato.
No pienso ni forrarme la portada ni esconderla, pienso ir en el metro con la portera
portada
bien visible, claro que
claro
sí.
Claro que sí.
María Eugenia, un placer, un beso enorme.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
En el capítulo del viernes...
Señor, ha cambiado de voz. ¿Qué ha pasado aquí? Sergio Martín Rombo, muy buenas.
Muy buenas.
Felicidades, compañero, que hoy es San Sergio de Capadocia.
Porque tú lo dices y yo me he enterado.
No, porque yo lo digo no, porque lo decidió el Papa de turno en el momento adecuado.
Bueno, pues yo.
Había
claro.
un Sergio que era buena gente, no como otros, y es santo.
Claro, pues mira, yo nunca había pensado que el santo, por el nombre de Sergio, viniese a través de Turquía, porque eso está por Turquía, ¿no?
Pues...
Yo siempre he dicho, Sergio, ¿esto es ruso o italiano?
Pues no.
Pues no, pues habla turco.
Pues a ver si te pagas algo después, una rondita de algo, yo qué sé.
Claro, que es lunes.
Claro, que sí. Bueno, que en capítulos anteriores vamos
pues
a recordar lo que hacíamos
el viernes. Pasado viernes pusimos en marcha la cuarta edición del Festival del Humor Buenos Días Madrid, Chiste Corto.
Sí, señor.
Se nos quedaron algunos por escuchar y algunos por leer, así que vamos a recordar, por ejemplo, esa nota de voz que nos dejaba en el 628-091-117 nuestro oyente Miguel.
Soy Miguel y ahí va mi chiste. Oiga, doctor, tengo lombrices, ¿qué puedo hacer? Dice, pues vete a pescar. Venga, un abrazo.
Claro, las lombrices vienen muy bien, de feo.
Depende de cuáles y de dónde procedan, pero bien, vale.
Enrique, padre a un hijo, ¿de mayor qué quieres ser? Dice, arguiñano, responde el niño. Y el padre le dice, cocinero. El chaval dice, no, rico, rico, rico.
Ah, muy bien, me gusta. Esas risas, Ceballos, que tenemos esto muy poquito. Ahí vamos.
José dice, el colmo de un pianista, pues que su mujer se llame Tecla y la toca otro.
Ah, mira. Este es un clásico, ¿eh?
Un clásico.
También.
Silvia nos envía chiste a través del WhatsApp. Dice, ¿qué tal ha ido el campeonato? Dice, creo que al niño no se le da bien el tiro con arco. ¿Cómo ha quedado? En libertad con cargos.
¡Madre mía!
Tengo un chiste maravilloso que en cuanto salga el escenario y lo cuente, se va a partir todo el auditorio.
Y el último chiste que rescatamos, antes de la llegada de la quinta edición del Festival del Humor.
Muy bien.
Carolina, se encuentran dos en la calle, nos pones. ¿A qué te dedicas? Dice, soy la voz de los documentales de animales. ¿Y tú? Ella pone ZZZ, pero como tengo que interpretar...
Tiene que interpretar. Bueno, ¿zanjamos el Festival del Humor?
Sí.
Vale, y planteamos tema nuevo.
Vale, hoy he estado echando un vistazo... a lo más viral de este fin de semana... Y ha sido un tuit en Twitter, dentro de lo más visto que recogen algunos medios de comunicación, el mensajito que colgó, que publicó el usuario que se llama Juanjito JR, que responde a Juanjo, estudiante, además de periodismo, de la Rey Juan Carlos, pues que comparte tiempo con su abuelo. El abuelo de Juanjo le pide ayuda, porque al abuelo de Juanjo le gusta el fútbol y le gusta ver los deportes en la televisión. ¿Qué pasa? Que no es como antiguamente. Bueno, antiguamente, como hace unos pocos años, que antes, pues eso, tú ibas con tu mando, ponías la 1, la 2, Telemadrid, daban los deportes, y ahora ya sabes que casi todos los deportes pues van por canales de pago y estas cosas. Y entonces hay que hacer un máster para poder conectar tu televisión, tu Smart TV, y que te salga el partido. Hay generaciones que eso le parece muy sencillo, pero a otras no.
Claro.
Entonces, ¿qué ha hecho Juanjo? Juanjo le ha hecho a su abuelo un croquis, un dibujo del mando a distancia, detallando los botones que tiene que dar con colorines en cada momento para que pueda ver el partido que le toque en la plataforma que corresponda.
Pues muy bien pensado.
Así que, a raíz de esto, que ha empezado a compartir la gente en Twitter las cosas de sus abuelos y cómo ayudan también a los abuelos en cuestión, nos hemos encontrado mensajes que directamente tienen pegatinas en los mandos a distancias de las casas de los abuelos que pone, este es para la tele. Claro, porque hay para la tele, a lo mejor para el DVD, ahí es escrito. Nos hemos encontrado también con lavadoras, que hay una pegatina con las instrucciones también de... pon solo este programa, Y los pasos que hay que ir quedando para que la colada y no haya ningún problema con los electrodomésticos.
Bueno, pues a raíz de esto hemos pensado en pedir historias de abuelos. Vamos a hacerle un homenaje a los abuelos.
¿Qué recuerdas de tu abuelo?
Anécdotas.
Anécdotas.
Cosas que te han pasado con él.
Claro. También le has hecho instrucciones para algo. No lo puedes contar.
A lo mejor te ha hecho instrucciones tu abuelo a ti.
También es verdad.
¿Qué puede
también
ser?
Es verdad.
Oye, que ellos a lo mejor en el mundo digital, bueno, cada vez hay más abuelos que se manejan divinamente.
Sí,
¿eh?
sí.
Pero luego hay otras cosas en las que saben mil veces más que los demás. Bueno, tenemos nuestro WhatsApp 628-091-117 ya en marcha.
¿Con esas cosas de abuelos?
Perfecto.
¿Y de abuelas?
Pues vamos ya a ello.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. 628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Creo que tenemos en línea directa.
Y hablar muy rápidamente con Florito, el mayor de la plaza. Buenos días, Florito.
Escucha de un mes Onda Madrid.
Hasta ahora en Onda Madrid repasamos 101.3 los asuntos más y 106 de la crónica F.
Desde la Asamblea de Madrid para Onda Madrid.
Todos los partidos que tienen ustedes oportunidad de seguir en la sintonía de Onda Madrid. Y por supuesto,
en la sintonía de Onda Madrid.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Historias de abuelos que van llegando al WhatsApp 628-091-117, de abuelos y de abuelas, ¿eh?
Sí.
Que no, aquí no hay distinción.
Hoy es lo primero, porque me lo ha pedido y yo lo hago. Álvaro, que nos está escuchando, que nos dice, hola, muy buenas, un placer oíros en mi cumpleaños. Cumple 39 y yo le he dicho que pues que le
hombre, pero muchas felicidades, claro. Álvaro, que cumples años en el santo de Sergio.
¿Es verdad?
Algo tenéis que os une ahí.
Eso es verdad.
Cordón umbilical.
Aparte del 101.3, del 106.
¿También? Claro que sí.
Pues nada, muchas felicidades, Álvaro, ¿vale?
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Nos da las gracias, ¿eh? Escribe mensajito.
De nada.
Ja, ja, ja. Gracias.
Bueno, ¿tenemos mensajes de abuelos?
Sí. Gema nos cuenta que su abuelo sigue viviendo solo en su casa, que va a cumplir Eli 90 años dentro de 2 meses, nada más, que va al centro de día por la mañana, que come allí, que por la tarde se lee el periódico con una máquina que amplía la letra.
Muy bien.
En el mueble de la tele tiene un folio plastificado con los canales de la tele, ¿vale? Que se lo acabo de actualizar, dice Gema. Y siempre me dice, ponme la 1 en la 1. Dice, el resto como quieras.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Yo que los tengo destartalados los canales.
¿Yo? Vamos, yo cada vez que dicen hay que
resintonizar,
venga ya, va el canal donde mejor le parece. Entonces, para buscar un canal me vuelvo completamente loca. Me tengo que hacer un esquema plastificado y no me lo hago.
Enrique nos escribe para contarnos que él no conoció a ninguno de sus abuelos, pero que él nos cuenta la historia a través de su hijo. Dice, mi hijo tenía 1 año cuando le dio un ataque de hipo y su abuela, para que se le quitara, le pegó un susto. Dice, el pobre niño se encogió del miedo. Mi mujer la recriminó, pero bueno, pues que al final la abuela consiguió quitar el hipo al chavalín, al pequeñajo. Con
vamos
un
a ver,
susto.
Esto de dar un susto se ha hecho toda la vida, Dios.
Sí, sí.
¿Qué pasa? ¿Que ahora a los niños tampoco se les puede dar un susto?
No lo sé. Adrián dice que ya no tiene abuelos, pero que le ha venido escuchando a la cabeza su abuela Paz. Dice que no daba una con los nombres. Dice, te decía el de todos los nietos y luego ya al final caía el tuyo. Dice, le pasa además con todos. Dice, no solo con el mío.
Adrián, muchísimas gracias. Esto es muy de abuela también. Bueno, es muy de todos, ¿eh? De madre también es bastante. Las madres cuando se enfadan y tienen varios hijos, para reñir a uno, caen todos.
Es verdad. Normalmente siempre en las regañinas es cuando...
Sí.
En el estado de nervios que uno se pone cuando tiene que regañar, es cuando le sale el nombre.
Sí.
Dice Inma que su abuela pidió para Reyes un teléfono inalámbrico que en lugar de tono de que alguien te está llamando, te dice, te sale una voz de quién te está llamando. Dice el nombre de la persona que te está
llamando.
Ah, y que ella está muy contenta con su teléfono. Y que ella le ha memorizado en llamada directa los teléfonos de los 5 hijos de casa y lo de los móviles que ha podido.
Muy bien.
Eso tendría ahí para más, claro. Para...
Oye, pues me parece un gran invento.
Sí.
628-091-117.
Más mensajes que van llegando y vamos leyendo. Silvia dice que ella se acuerda de su abuela materna. Aurora dice, yo de ella he heredado una frase, dice, que nos decía a todos los nietos y yo se la suelto a mis hijos. Dice la de, te ponía a coger aceituna y se te quitaba la tontería.
¡Buah!
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ese era mi abuelo. Mi abuelo cuando no queríamos comer porque no nos gustaba. Esto no me gusta, esto no me gusta. Siempre decía, una guerrita tenéis que pasar. ¿Eh?
Esas frases que se me quedan.
Sí, sí.
628-091-117.
Eli dice, Jesús, llevas razón. Mi abuelo José Ramón, con 82 años, se maneja como nadie en el WhatsApp.
¿Ves?
Dice que hace GIFs de estos GIFs. Con las fotos.
Sí.
GIFs de estas, o vamos, bueno, imagino que
¿un
serán
artista?
Un GIF, sí, de estos mensajitos que tienen movimiento. Uh-huh. Dice, eso sí, no escribe porque dice que las letras del teclado son muy pequeñas y prefiere dictar al asistente. Dice, y que le salta el texto de lo que dicta. Mi abuelo fue maestro y en verano siempre nos ponía cuentas antes de dejarnos salir con la bicicleta. Dice, y nos hacía memorizar cada día un refrán durante las vacaciones cuando éramos pequeños.
¿Ves qué bien? Y seguro que se lo sabe todos. Y se los ha aprendido gracias a su abuelo.
¡Hala! Pues nada, que José Ramón nos mande un WhatsApp.
Claro,
también.
Claro. Ponle, que sí.
Claro, que le ponga en el móvil o se lo cuentas tú, Jesús, y que nos mande un GIF de los suyos al 628-091-117.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Más recuerdos, anécdotas, cosas de abuela. Azucena dice que su recuerdo con su abuela es su abuela Nines y que hacían juntas los autodefinidos en la mesa del jardín, autodefinidos a dos páginas del periódico de antes, cuenta Azucena.
A mi abuela le gustaban las sopas de letras.
¿Sopas de letras? Qué bueno. Sí. Hace mucho que no hago yo una sopa de letras.
Pues desde que las hacía con mi abuela.
628-091-117.
Rebeca.
A mí me marean. Las sopas de letras como que no.
Sí, al final era como que te empachaba un poquito.
A mí me dan como angustia. Llega un momento en el que me angustio mucho.
Sí, es verdad. A mí
no
ya...
me gusta.
Sí. Y lo de sobre todo las que tenían dibujitos al lado y que había que buscar este dibujo luego en la sopa de letras. Y a veces dibujos que no sabías lo que eran.
Exactamente. Ahí estamos.
Rebeca nos cuenta que su abuela siempre, dice, me mandaba a los recados, como ella decía, y me decía, hija, tráeme Marilú del súper. Era el jamón o el embutito de esa marca de Marilú, que en realidad era Navidul.
¡Ah, vale, Marilú!
Marilú.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Marian dice que ya ha conocido a sus 4 abuelos, incluso a bisabuela. Dice que ella lo que recuerda es ir a jugar a la pocha, a su casa. La pocha es de las cartas, ¿no? Sí, yo creo que la pocha es de las cartas. Ahora que nos aclare María. Dice, y nos regalaba una onza de chocolate, solo una onza a cada uno. Dice, también jugar al bingo con judías o con garbanzos.
628-091-117.
Sí, modalidad del mus. Digo, del mus, del tute.
Ah, dice, vale, dice, la pocha.
La pocha, sí. Carla dice, pues mi abuela es lo más con las fotos. Desde que ha descubierto una aplicación que te maquilla y te quita ojeras y arrugas.
Es la que estamos intentando que Álvaro Santos se compre.
Ah, ¿sí?
Sí, que es el que nos saca los vídeos por las mañanas. Luego los cuelga en Twitter. Ya le hemos dicho todas. Álvaro Santos, hijo, una de dos. O vienes cuando estemos maquilladas y no nos pillas por asalto, o te compras la aplicación. Ya está bien.
Pues la abuela de Carla dice
la
que...
La tiene.
Sí, y que te quita las ojeras, arrugas, que está enviciada la mujer. Dice, luego te manda las fotos a sus amigas para fardar. Es decir, pues mira qué bien, dice. Y luego tú le mandas tus fotos al natural y te dice, nena, qué mal estás. Dice, ¿quieres que te pase mi embellecedor? Que es como ella llama a la aplicación
y
de las fotos
así,
al filtro.
Y todo así, abuela, así.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Que nos pase luego el contacto de esa abuela, que lo vamos a contratar.
Una de nuestras rosas, dice, yo veía todos los cantes en la televisión con su abuela. Imagino que ella se sentaba con la abuela a ver a los cantantes en la televisión. Y decía, recuerda a su abuela, decía, no vales ni para estar de escopeta. Dice,
era una de sus frases.
Dice, era graciosa. Nos cuenta
nuestro
nos
WhatsApp
cuenta Rosa.
628-091-117.
Dice que Laura a sus abuelos por parte de padre los sigue teniendo y que los dos son muy activos, que van a clase de Tai Chi.
Fíjate.
628-091-117.
Buenísimo el Tai Chi, ¿eh?
El Tai Chi, sí, la verdad que sí. Alfonso dice que se acuerda que le ha venido a la cabeza su abuela Carmen, que siempre Eli envolvía todo en plástico para que no se estropease. Dice, hasta el mando a distancia de la tele lo tenía envuelto en plástico.
Ay, para que no se manchase, seguramente. Sí, para que no dejes las huellas.
Las huellas, sí.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
A ver, nos preguntan los oyentes.
Sí.
Rosa, oye, ¿me podéis decir dónde compró el móvil ese que graba la voz, que es para mi suegra?
Sabía yo que esto iba a traer cola.
Ahora le pregunto a la oyente,
ajá,
¿vale?
Y lo decimos.
Que nos lo contaba y os lo voy contando a cada uno, ¿vale?
Venga, fenomenal.
¿Vale? Era, a ver, que nos lo contaban por aquí. Ahora os digo, ¿vale? Voy a preguntar.
628-091-117.
Inma, ¿dónde compraste el teléfono? ¿Vale?
Ah,
que
Inma
la que nos envía el mensajito. Alicia nos cuenta que su abuela vive en una residencia, que desde allí se coge el autobús una vez a la semana para ir a la peluquería de su barrio en Moratalaz.
Pues claro que sí.
Donde además le hacen las uñas. Ella lleva su móvil, como dice, y como no lo llevase. Porque cuando le dices, abuela, que te estoy llamando, abuela, que te he llamado, no me oyes, no contestas, ella te dice que es que la pilla siempre fuera de órbita, en lugar de fuera de cobertura.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Oye, está muy bien que tenga una peluquería ahí de referencia.
Hombre, claro, perdona, sí. Y que siga yendo a la peluquería todas las semanas y que siga viéndose guapa y que siga cuidándose. Todo eso es estupendo.
Manolo nos escribe al WhatsApp, dice, mi abuelo Paco criaba canarios. Dice, íbamos al rastro todos los domingos a venderlos, comprar otros y cambiarlos. Dice, ganaba concursos de cantos los canarios incluso. Tenía más de 300 pájaros, ¿eh?
Qué barbaridad, el abuelo qué bonito.
De Manolo.
628-091-117.
Chari dice, mi abuela, que se refería a mí como la chica, dice, porque yo era la pequeña de todos los nietos.
Esto es como mi abuelo. Mi abuelo tenía tres hijas, mi madre y mis dos tías, y la primera nieta que tuvo fui yo. Entonces, toda la vida éramos todas niñas. O sea, él decía, niña, y contestábamos todas al mismo tiempo. ¿Qué? Porque éramos la niña, éramos todas.
Eso es verdad, claro.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Paqui nos cuenta, ¿y cómo están los amores? Esa es la pregunta que a la mínima de cambio te suelta mi abuela cada vez que vas a su casa. Dice, madre mía, qué mujer. Dice, lo que le gusta, el cotilleo.
Que está deseando que se le casen los nietos también.
Sí, sí. Fernando dice, lo mejor de mi abuela es que tú vas con todas tus fotos de un viaje maravilloso, le enseñas los paisajes, los edificios, dice, los enfoques, bueno, fotos de esas que te has trabajado en un viaje, que has intentado que pareja que estás sujetando con una mano un edificio, dice, estás orgulloso de ellas y te dice aquello de, pero ¿cuándo me enseñas las fotos de verdad? Y pregunta, ¿cuáles? Pues los retratos, donde salga la gente.
Ah, que ella lo que quiere son retratos.
Claro.
Que el paisaje le da lo mismo.
Sí,
que te hagas una foto en la pirámide de Gizeh que en el templo de Debod. Da igual. Lo mismo.
Bueno.
628-091-117. Otra de nuestras rosas dice, hola Sergio, felicidades.
¿Ves?
Sí. Que ella no conocía a ninguna abuela, abuelo. Dice, esa espina la tengo muy presente. Yo a mis hijos siempre les he muy presente. Yo a mis hijos siempre les he dicho que ellos han tenido mucha suerte, ¿eh? Dice, de mi abuela materna cuentan que por la noche le daba por cantar y que mi otra abuela tenía mucho carácter. Dice, es una suerte tener abuelos, mil besos.
Es verdad que es una suerte. ¿Tú has conocido a tus abuelos?
Yo he conocido a los cuatro abuelos, sí. Yo he conocido a los cuatro abuelos. Uh-huh. Las que con más relación he tenido, mis dos abuelas, que son las que más tiempo he convivido con ellas.
Con ellas.
Sí, sí, sí.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Nos escribe Julio para contarnos que a la abuela Cloti, dice Eli, no había quien la tosiese. Si te descuidabas, te daba con el gancho de la lumbre. Dice, mejor
con el gancho de la lumbre.
628-091-117.
Te daría flojito, ¿no? La abuela asesina con el gancho de la lumbre, por Dios.
La abuela Cloti ahí cogía el gancho de la lumbre.
Vamos con más.
Dice, mi abuela se sabía todos los chistes de Jaimito del mundo mundial. Dice, yo creo que la mitad se los inventaba. Dice, pero lo hacía genial.
A lo mejor.
Nos entretenía a todos, ¿eh? Mensaje de Fermín.
Muy bien.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Juan José dice, buenos días, equipo. Yo me acuerdo de una pequeña gamberrada, y es que mi hermano y yo pusimos boca abajo la televisión de mi abuela. Le dijimos que se veía mal y se puso a dar la manotazos, que por cierto era como se arreglaban los aparatos antiguamente.
Sí.
Y se lo tomó con mucho humor.
Es que antes los aparatos se arreglaban con un golpetazo.
Empezaba por un lado.
Ahora ya no.
Y luego le dabas golpe por el otro
ahora
lado.
No.
Y luego por el culo de la tele, ¿no?
Muy
pues
bien.
Nada, pues le pusieron a la abuela la televisión al revés y la abuela dando golpes.
Pobre
para
abuela.
Que la imagen se pusiese del derecho.
Vamos con la última.
628-091-117.
Dice Ana. Recuerda a su abuela los arreglos de ropa, coser, le gustaba oírte, contarle tus cosas y primeros novios mientras ella no levantaba la vista de la labor. Ahí uh-huh. cosé que te cose.
¿Y cantaba?
Sí. Pues
mientras
no lo sé.
Cosía.
A veces no lo cuenta Ana.
Porque mi abuela cantaba y cantaba de mal. Uy. Ella lo sabía, que tenía un oído que era, eso era cemento armado, pero le daba lo mismo.
Pila, si me da tiempo, nos cuenta
Venga.
Que ha tenido la suerte de haber conocido a mis cuatro abuelos y a mi bisabuela. Mi abuela materna era lo más, genio y figura. Dice, desgraciadamente, ya no están.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues nuestro pequeño homenaje a los abuelos, que continuaremos mañana porque tendremos un en capítulos anteriores.
Claro, claro,
así
los que están entrando, ¿vale?
Exactamente, todo el que quiera contarnos algo de sus abuelos, que no se corte, que mañana llega Sergio, ya no será su santo, pero recuperará las llamadas o los mensajes que se han quedado ahí.
Y
fuera.
Alguno que otro que ha enviado chiste en el día de hoy, aunque no pedíamos, lo guardo, ¿vale?
Pero bueno, ¿pero por qué mandan chistes si
bueno,
hoy
pues
no
han
es festival?
Claro, yo
es
lo guardo para cuando haya otro festival del humo.
Venga, perfecto.
Vale, aquí nada
genial.
Se queda sin aprovechar.
Genial.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros, nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros, financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
35 años con Madrid. Mala.
Hola a todos, soy Ele y estoy feliz de mandar este mensaje de apoyo a Onda Madrid. 35 años contigo, 35 años conmigo, con todos nosotros, y espero que sean otros 35 años más. Yo aquí vine la primera vez con Curro, el fin de semana, y vamos, me lo pasé increíble en su programa, y también con Nieves Herrero, ahora con Eli. Vamos, yo encantada siempre de venir, porque de verdad todo el equipo de gente es maravilloso y es un verdadero placer. 35 años más con todos nosotros.
Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles, en nuestra sección de libros, los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitas de más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. ringteacher.com. Tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Dieciocho minutos quedan por delante antes de que lleguen las noticias a Onda Madrid. 18 minutos que vamos a ocuparnos de saber qué pasó con alguien. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ya saben nuestros oyentes que en esta sección o bien seguimos la pista de algunas noticias que dimos hace años y de las que nadie se acuerda qué ha pasado con aquello que ocupaba portadas de los periódicos, o bien seguimos la pista de alguien. ¿Qué pasó con aquella persona que prácticamente era de la familia? Pues porque la veíamos en la tele, pues porque la escuchábamos en la radio, o porque escribía un montón de libros, y de pronto dices, bueno, ¿y qué habrá sido de esa persona?
¿Qué habrá sido? Bueno, yo sé que a ti te hace especial ilusión. El invitado de hoy es un tesoro de la música tradicional, de nuestro folclore. Muchos le recordarán por haber abanderado una banda muy popular, la banda del Mirlitón.
Somos la banda del Mirlitón.
Eran los años 70, cada fin de semana en Televisión Española este grupo acompañaba con su folclore a los españoles a través de las pantallas. Era la única televisión que había en la época.
La banda del Mirlitón y yo empezamos a cantar.
Pero aquel proyecto, que aún perdura en el recuerdo de muchos, duró 5 años, algo que no impidió que este músico incansable continuase investigando y compartiendo su vida dedicada en cuerpo y alma a nuestras tradiciones, atesorando una valiosa colección de instrumentos y miles de objetos costumbristas de nuestros pueblos.
¿Dónde vas, carpintero?
Carpintero, ¿dónde vas, carpintero? Este tema supuso su entrada en los primeros puestos de la lista de éxitos en el año 71. Estoy hablando de Ismael Peña, que el próximo 4 de marzo va a celebrar 60 años de aquel viaje que hizo siendo un jovenzuelo a París y que le marcó en parte su vida y su carrera profesional para el disfrute de todos. Así que recibimos, como se merece, a Ismael Peña. Buenos días.
Muy buenos días, Ismael. Qué ilusión.
Buenos días. Y como he dicho al principio, vuelvo a casa.
¿Vuelves a casa? Porque tú has tenido algo que ver con Onda Madrid.
Sí, cuando se inauguró esta emisora, yo tuve un programa de folclore, se llamaba Canela Fina. Y duró, pues no sé, no me acuerdo, 2 temporadas, me parece.
Fíjate, el folclore es siempre tan presente en tu vida, Ismael. Yo recuerdo perfectamente aquello de somos la banda del Mirlitón.
No lo digas.
¿Por qué?
Porque entonces...
Yo era muy pequeña, pero... No, era pequeña, pero... Oye, una tiene ya los años que tiene y me acuerdo perfectamente...
Y felizmente tenerles.
Sí, sí.
Claro.
Fíjate, y ahora lo pienso y digo, imagínate ahora un programa musical donde el público fuesen niños, un programa, porque aquello de la banda del Mirritón era un programa...
No, el programa empezó era, los sábados por la mañana, era un programa infantil.
Era infantil, sí, iba, pero era, imagínate era ahora los niños escuchando música folclórica tradicional española. Es que esto como que ahora ya... Pues, No pega.
¿Quién les ha deformado, por favor? ¿Quién
pues, ay, esto tiene para...
Porque le comentaba
para varias horas, ¿eh?, de debate.
En aquel programa no solamente hacíamos folclore, yo cantaba música de Juan de la Encina, o metía a Jorge Manrique, o metía a Miguel Hernández, o metía a Gabriel Celaya, o metía a una jota de Salamanca. Es decir, no había limitación. Y vosotros lo estabais aceptando perfectamente. Y porque hoy, ¿qué ha pasado? Que hoy los niños son incapaces, o creemos que son incapaces de admitir eso. Porque en aquel momento no se pensó.
Porque seguramente los niños aceptan y adoptan lo que se les da. Y como no les damos, tú háblale a un niño, pues eso, de 6 años, de 7 años, de 8 años.
También
lo que es el folclore segoviano.
Había otra cosa, y es que normalmente se piensa que los niños son tontos y hay que hablarle como tontos. Y yo recuerdo que yo al niño sabía que los niños son a veces muchísimo más listos que nosotros, porque como decía Gloria Fuertes, los niños me hacen tantas preguntas y que ya no sé qué decirles. Los niños quieren saber, tienen la mente limpia y hay que justamente darles todo lo que sea, porque lo admiten todo, bien dado, con inteligencia.
Bueno, Ismael recuerda, hablando de niños, su infancia, ¿no?, que fue austera en ese pueblo en Lavajos, donde no había ni siquiera luz eléctrica, pero ya estaba ahí maquinando con su madre profesora, haciendo de las suyas con la música, porque esto va dentro, esto de la música, desde que nació.
Sí, yo creo que desde que nací, porque me entusiasmaba cantar, y ya te digo que no había ni luz eléctrica, por lo tanto no había radio ni nada de esto. Y yo me sabía todas las canciones que se cantaban en la iglesia, que todas las canciones de los quintos, de los mozos, y me gustaba muchísimo. Conocí la luz a los 10 años y tuve mi primer instrumento de música a los 11. Rompí la uta y me compré un laúd.
¿Un laúd?
Sí, sí.
¿Cuántos instrumentos musicales tienes ahora, Ismael?
Algunos, 1.300.
¿Algunos? 1.300, ¿y dónde los tienes? Porque esto en el salón de casa me imagino que será complicado.
Yo vivo fuera de Madrid, vivo cerca de aquí, vivo en un pueblito que se llama Sevilla la Nueva.
Sí.
Y ahí tengo pues los 1.300 instrumentos, habrá unos 2.700 juguetes, habrá unos 700 trajes.
¡Qué barbaridad!
Habrá unos 800 encajes y bordados. Habrá unos 700 elementos de la vida diaria, y hasta una colección de pintura con cosas de Dalí, Sempere, Canogar, Barjola, Urco, Viola, pero todo sobre botijos.
¿Y eso para cuándo en un museo, Ismael?
Pues cuando cambie el país.
Cuando alguien tenga ganas de acercarse a esto. Ismael, tú has hecho algo importantísimo por este país, que ha sido recuperar tradiciones, recuperar música, que si no se hubiera perdido de otra manera. Es decir, nos familiarizaste a muchos con esta música que está nuestra, con la botella de Anís el Mono. Bueno, con la botella de Anís el Mono, a mí aquello me fascinaba. ¿Qué has hecho desde entonces? ¿Desde que te perdimos la pista en televisión?
Hombre, yo no he parado. He hecho actuaciones. Lo que pasa es que pues no me veréis en una feria, estas cosas. Y sobre todo he hecho muchas exposiciones con estas colecciones. He hecho muchas exposiciones, cada vez menos, porque cada vez menos las entidades oficiales les interesa no le interesa la cultura para
esto
nada.
Tendría que ser cada vez más, no, es decir, no, cada vez no, tiene no, más no. valor todas cada esas vez, cosas.
Yo respeto muchísimo el fútbol, pero los políticos van a lo que les da votos. Y evidentemente la música pues no da votos. Nada más veas que con el ayuntamiento anterior, con Carmena, se aprobó, por una propuesta del PSOE, se aprobó crear el Museo de la Música en Madrid con mi colección. Porque hay que saber que Madrid es la única capital de Europa, Madrid es la única capital de Europa que se sienta orgullosa que no tiene un Museo de la Música, la única.
¡Qué barbaridad!
Y se iba a crear ese museo, pero con el cambio de ayuntamiento ya no se crea.
Se ha quedado paralizado. Oye, pues tenemos el material, tenemos la persona que sabe. Solamente hay que poner un lugar,
¿no? Un poquito,
¿no?
Un poquito. Decir, vamos, sí, ya. Vamos.
No, y ya. Además que el patrimonio musical es patrimonio de todos. Esto es cultura. Yo claro siempre que digo que hay que defender lo nuestro, sobre todo teniendo en cuenta que luego se va pasando el tiempo, se van perdiendo muchas cosas y muchas costumbres. Ahora que estamos hablando tanto de la España vaciada, ¿no? De esos pueblos en los que no queda un alma.
Es que no han hecho nada porque no se vaciara. Claro. Porque han quitado fábricas, bueno, se han perdido 200 empleados en esta fábrica, bueno, no pasa nada. 500 aquí. Y la gente se tiene que marchar porque tiene que comer. La gente no tiene derecho a pasar hambre, tiene derecho a comer.
En este momento, Ismael, ¿hay alguien que esté haciendo aquello que tú hacías desde el principio, que es recopilar, documentarse, volver a poner en valor cosas que se escribieron hace, bueno, pues algunas hace siglos, instrumentos que se dejaron de fabricar porque la gente ya no lo hace?
Hay gentes, lo que pasa es que efectivamente no se les da difusión, pero hay bastantes gentes que siguen, y jóvenes, que siguen buscando folclore, que siguen buscando todas las manifestaciones antiguas, y en colecciones yo conozco, tengo unos amigos vascos que tienen una colección de instrumentos, y yo tengo 1.300, ellos tienen 4.000 y pico, o sea, pero están en la misma situación que yo, esperando a ver si hay una solución para ello.
Pues sí. La banda del Mirlitón, ¿quiénes eran?
Pues la banda del Mirlitón, éramos Rosa, yo soy el bueno, que era Germán, sí. El malo, que era ahora no me acuerdo, pues,
sí. Pero bueno, ¿qué ha sido de ellos? ¿Has perdido el contacto?
No.
Aquello se disolvió, Ismael se fue por un lado y la banda del Mirlitón por otra.
Rosa tristemente ha muerto, una enfermedad rapidísima, y ha sido una pena. Los demás siguen vivos, felizmente. Hombre, nos vemos menos porque sabes que la sociedad nos lleva, nos trae, nos ocupa muchísimo, y no, nos vemos menos. Pero mantenemos una relación, cada uno está en sus cosas diferentes, y de donde el Mirlitón, lo bueno que nos queda es el recuerdo y el habernoslo pasado muy bien.
Sí.
Bueno, su obra ha sido elogiada por Salvador de Madariaga, por Francisco Umbral, por Salvador Dalí, por Gloria Fuertes, a la que antes citaba, y se le sigue reconociendo muchísimo, incluso a día de hoy. Me consta, por ejemplo, que hubo 17 formaciones musicales de diferentes provincias españolas que le rindieron un homenaje aquí en Madrid brutal, ¿no? Entre ellos estaba el nuevo Mester de Juglaría, Aljibe, la Ronda Segoviana. Estaría bien que esto se hiciera con más frecuencia, que todos juntos, ya no solamente homenajeando a Ismael Peña, sino que se hiciera con más frecuencia, ¿no? En los lugares, para que tuviéramos muy presente es el folclore español, Ismael.
No, la verdad, estoy encantado y feliz con la gente que me han hecho esos homenajes. Me han hecho Hijo Predilecto en Segovia, me han hecho en Manzanares, también me dieron otro premio, en Pellaparda, en Salamanca, en Ciudad Rodrigo, en muchos sitios. Como yo dije un día, se lo pongo fácil porque he llegado a los 84 años, o sea que les he dado tiempo para que me hagan homenajes, pero sienta muy bien porque hagas hecho un trabajo bueno, malo, no sé, pero has hecho con la mejor voluntad. Si al final te lo reconocen, es estupendo, y sobre todo cuando te reconocen es que has llegado ahí. Y yo pienso recibir todavía muchos más homenajes.
Hombre.
Porque voy a vivir pues bastantes años más.
Hombre, por supuesto. Bueno, es verdad que hubo como una especie de repunte o de reconocimiento a la música folk en nuestro país, pues prácticamente con la llegada de la democracia, ¿no? Aquellos años 70, porque antes también había mucha música de cantautor, pero era un poco como clandestina y demás. Pero en los años 70, bueno, pues con grupos como Jarcha, como, en fin, todos aquellos, como que eso se hizo muy, muy visible, ¿no? Y luego llegó otro momento en el que aquello pues se empezó a disolver.
La música popular evidentemente oscila un poco como va cambiando la sociedad. La música popular tuvo un momento con la época del franquismo, con la sección femenina. También eso provocó también un rechazo todo de una parte que no era franquista, y entonces no querían saber nada de la sección femenina. Hubo un bache ahí y bueno, yo en realidad, claro, también vine con otras ideas, porque yo me fui, como hemos dicho antes, me fui en el año 60, en marzo del año 60 me escapé del país, viví 10 años en Francia y vine con otras ideas. Entonces, efectivamente, surgió la posibilidad de hacer ese programa de la televisión, y ahí se dio luz a la canción popular. Pero como he dicho, junto a la canción popular había canción de autor, había canciones de palacio del siglo XV y XVI, de los vigobuelistas, estaba todo mezclado, pero además de una manera sin ser petulante. Juan de Letina, pues al fin y al cabo era de vez en cuando también le gustaba beber, pues pero hacía unas canciones muy bonitas.
Su madre maestra. Le ha marcado mucho también, sin duda, en su trayectoria, porque al final la literatura ha estado muy presente en todo lo que usted ha hecho. Pero no estaría bien, digo yo, siendo maestra, y que se pudiera llevar a las escuelas esta tradición, ¿no? Porque yo recuerdo que estábamos con la flauta travesera o no travesera. No,
más bien dulce, travesera.
Da igual,
era muy complicado.
Porque es que al final uno le quedaba el himno de la alegría, alguna poco más, Vivaldi, Verdi, no, pero, y poco más.
Pues si es que se han dado pasos atrás, porque hubo un momento en que con el principio de la democracia se puso la música en las escuelas. Y en la época de mi madre, como dices, se cantaban muchísimas canciones. La escuela estudio, toda esa época con Lorca, se cantaban muchísimas canciones populares, y en el principio de la democracia también, pero se ha empezado a echar para atrás. Porque no hay profesores, o porque no los pagan, o porque no los quieren, o porque yo creo que es que tienen miedo a la cultura.
Qué pena.
Tienen miedo a la cultura.
Una cultura que ha costado, por otro lado, recuperar, porque Ismael, me imagino que muchas de las cosas que tú cantabas con la banda del Mirlitón procedían de escritos, es decir, claro, no existían los discos, no existía la música grabada, entonces tú encuentras una letra, la tenías que musicar.
No. Hay montones de cancioneros desde el siglo XII. Hay cancioneros y recopilaciones de canciones de todo tipo. Y bueno, pues por suerte en España se han conservado esos cancioneros. Lo único que hace falta es saber música y saber leer la música e interpretarla, y ya está.
Bueno, que sepas que yo dormía a mi hijo cantando Era de latón, de latón, de latonera.
Pues mira qué bien.
Porque tenía un ritmo que era como muy de acurar, ¿eh?
Era de latón, de latón, de latonera.
Muy bien. Exactamente, todavía se acuerda él. Ismael, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que yo espero que alguien te haga caso con lo del museo. Es más, vamos a preguntar nosotros por esta cuestión. A ver si conseguimos hacer un buen museo de la música popular española con todos esos tesoros que tú tienes.
Yo los digo, no puedo presumir de nada, solamente presumo de que tengo la primera piedra del museo, 1.300 instrumentos.
Pues ahí es nada, queríamos saber qué había sido de Ismael y la banda del Mirlitón. Ismael Peña, que sigue estupendo, fantástico, con 84 años y con muchas ganas de seguir haciendo cosas. Un placer, Ismael.
Placer el mío, como he dicho antes, de volver a casa.
Somos la banda del Mirlitón.